de arena y mar, gente de aquí y de allá, gente que viene y va, gente que siempre está, gente de arena y mar.
Hoy nos hemos desplazado al sur de Fuerteventura. Estamos en Gran Trajal para hablar con una mujer, con una personalidad muy, muy carismática y muy especial, que en realidad nació en Cofete, lo más al sur del sur de Fuerteventura. Con ella vamos a descubrir cómo se vivía en el pasado y también en el presente de esa zona de nuestra querida isla. Ella se llama María Viera. ¿Acerté?
Sí.
Buenos días, tarde.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, pues aquí.
¿Qué? ¿Qué casa más bonita tiene?
Bueno.
¿Qué?
Tengo muchos hijos y por eso tuve que hacer una casa grande. Ahora estoy yo y el viejito solo.
¿Y el viejito solo? ¿Ahora se les hace grande la casa?
Sí,
ahora qué bien, sí. Qué bien. María Viera, una mujer con mucha vitalidad, que le encanta disfrutar de la vida y hacer muchas cosas,
por
¿verdad?
Por supuesto que sí.
Qué bueno. Tú naciste en Cofete, como bien dije.
Sí.
Cuéntame un poquito cómo fue eso.
Yo he nacido en Cofete, me he criado en Cofete toda la vida. Aunque mis padres de vez en cuando se venían hacia el valle de Vinamar, porque mi padre era ganadero, y entonces cuando él le parecía que había más pasto por la parte de acá, pues emigrábamos para acá, pero muy poco tiempo, y una de las cosas era también para que fuéramos al colegio, porque allá en Cofete era imposible, pero nunca llegamos a ir ni un curso entero. Ajá. Además teníamos que caminar 4 kilómetros para ir.
Para ir a la escuela, ir y volver, cuando acabara, ¿no? Yeah. Y se fueron entonces de Cofete, ¿se fueron a qué zona? Al Valle de Vinamar.
Al Valle de Vinamar.
Que eso, para quien no lo conozca, sitúamelo un poquito en el mapa.
El Valle de Vinamar está hacia arriba, por donde está Estela Canaria, que todo el mundo la conoce, sí. O el Hotel Río, hacia arriba. Por ahí está, que tiene un campo de gol, ahí está el Valle de Vinamar.
¿Qué edad tenías cuando te pasaste a ese lugar?
Cuando me pasé para acá, para ir al colegio, tendría unos 8 años, casi 9 por ahí. Y allí es que no se podía estar porque el agua nos quedaba muy lejos. El agua estaba en la cumbre, en el pico La Zarza.
El más alto de Fuerteventura.
Y teníamos que ir en burro para traer el agua. Sí. Mi padre me levantaba y mis abuelos por la mañana, de noche. Yo no sé si teníamos reloj, pues yo no me acuerdo. De noche. Albertijaban los burros, le ponían los barriles, me montaban en la cruz, para arriba. Me cargaban los burros con el agua y yo venía con ellos. Y luego ya mi abuelo, mi padre y los demás pastores se quedaban a traer el ganado. Pero entonces allí pasábamos mucho en cuestión del agua.
No había
en todo el valle aquel. Y luego donde está Río, el Hotel Río, allí sí había un pocito que era de agua salobre, porque mira que estaba muy cerca de la playa. Pero nosotros allí, para lavar, para fregar y para todo eso, pues también veníamos a por ella. La de arriba prácticamente era para guisar y tomar, porque era muy buena, pero escaseaba mucho.
Claro, claro, siempre ese problema, ¿eh?
Sí.
Y bueno, tú eres de una familia grande.
Muy grande.
Enorme. ¿Cuántos hijos tuvo tu padre y tu madre?
Mis padres tuvieron 12 hijos. Nunca nos lleguemos a ver los 12, sino 11. Pero 11 vivimos mucho tiempo. Después murió mi hermano, un hermano mío con 20 años, que era luchador, muy bueno, por cierto. Pero murió con 24 años, era muy joven, no tuvo tiempo ni de lucirse, ni de...
Sí, de avanzar, de desarrollarse.
Exactamente.
Con tiempo,
prácticamente ni que la gente lo conociera mucho, porque él sí que vivía con mi padre siempre en Cofete.
Vale. Porque tú nombraste a un hijo, a ser hermano, perdón, luchador.
Ah, sí.
Pero tú eres hermana de un luchador de los más importantes que ha dado Fuerteventura.
Ah, sí, claro.
¿Qué es?
Yo soy hermana del Faro de Cofete.
El faro de... Exactamente.
Yo me molesté cuando oía decir el faro. Para mí, pero sin embargo, después todo el mundo, la mujer, los hijos, mi padre, ya nadie sabía cómo se llamaba.
Sino el faro. ¿El faro de Cofete o el faro de Jandía?
El faro de Jandía.
Más popularmente
sí,
el faro de Jandía.
¿No?
Es lo que yo recuerdo también, cuando era más pequeño.
Sí, el faro de Jandía. Y ya nadie, si no dices el faro, no saben quién es. Porque yo creo que la mayoría de la gente
¿Cómo se llama?
Se llama José Viera.
José Viera, vale.
José Viera Saavedra.
¿Y qué es de él?
Él continúa que tiene un restaurante allá en Cofete. Uh-huh. Él siempre fue un poquillo listo.
Sí.
Y mi padre le decía, como allá mi padre siempre estuvo, mi padre se llegó a quedar en Cofete muchísimos años solo, uh-huh, con algunos de mis hermanos. Y entonces iban muchos hippies cuando se usaba esa moda.
Sí.
Y mi padre decía, pues si aquí hubiera un bar, esto te daría la comida a cualquiera. Eso. Y así empezó.
Sí.
Él fue el primero que compró de las Casas Blancas, que le decimos. Él es el único que ha comprado en las Casas Blancas.
Sí.
Que cuando, bueno, y siguen siendo, creo, de... No me acuerdo de estos canarios que tiene... López San.
De
López San.
Vale.
Y montó un bar y la verdad que le ha ido muy bien.
Vale. ¿Qué edad tiene él ahora?
El Faro tiene ahora 61 años. Yo le llevo 9 años al Faro.
Ajá. O sea, tú tienes 60 y...
No, yo tengo 70.
70, cumplido.
Yo tengo 70, sí, sí, sí.
Muy bien. ¿Se te ve? ¿Qué parece que 70, tiene?
Sí.
Qué bien. Nos sentamos en la mesa y me sigues contando.
Vale, donde guste.
Venga. Bueno, María, seguimos en Cofete, si te parece.
Vale.
Estuviste unos pocos años.
Unos cuantos.
Si incluimos el Valle de Vinamar, que me decías,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo era tu vida de niña, tu entorno familiar? Cuéntame un poquito cómo era tu vida.
A ver, mira, mi vida era pues como prácticamente casi todos los majoreros en Fuerteventura. Uh-huh. Mi padre era ganadero, sí, hacía la balanza. Mis abuelos también eran ganaderos, vivía todo el mundo de lo mismo.
Sí.
Hubieron años muy, muy, muy buenos. Pero como todo cambia en la vida, de repente aparecía 2 o 3 años seguidos que llovía poco, sí, y todas esas cosas. Y en fin, pero nosotros era siempre en Cofetes, teníamos trabajo continuo a toda hora.
Vale.
Porque te levantabas por la mañana, mi madre me decía, anda María, levántate, mi hija, que para que vayas a buscar los baifos allí debajito, que el ganado viene y se mama. Allá iba yo a Terita, fría, descalza, a buscar los baifos. Después venía el ganado, lo ordeñábamos, lo echábamos otra vez lejos, y en fin, aquella hora íbamos para la era, uh-huh, a trillar. Cuando terminábamos de trillar, cogíamos los burros, albardijábamos a por agua. Y si no, ibas a por leña.
Ajá.
Y esa era la vida. Y si no, a mariscar,
Incluso.
¿Sí? A mariscar íbamos, mira, después salíamos del Roque. ¿Sabes dónde está el Roque? En Cofetes, ¿no? Aquella.
Sí. Es el que yo estoy pensando, sí.
Sí,
es
Nueva York.
El que hay, ¿no?
Ese. Allí íbamos, mira, que era lo más lejos para ir a mariscar. Pero no veas, estábamos mariscando mientras veíamos.
Ajá, claro.
Cuando las mareas eran tarde. Sí. Aquella hora cargábamos el burro, nos cargábamos nosotras. Ese burro, el pobre, sin poder llegar a la casa, nosotros chorreándonos el agua.
Ay, Dios.
Y así era nuestra forma de vida.
¿Qué mariscaba exactamente? ¿Qué tipo de
mejillones? Mejillones, porque por allí hay muy poco precede, y lapas también, pero las lapas nunca fueron
muy
bien consideradas para comer uno crudas, para comer uno normal.
Exacto,
sí. Pero para vender, decían ellos que para secarlas, como la barriga era muy, tenía mucho fango, se solían poner mojosas, como se dice.
Sí.
Y entonces se iba nada más que al mejillón, que era secarlo. En aquel cuando se hacían botellas era porque ya las mareas eran muy cortas y los milloncitos eran pequeños. Pero mejillón bueno, todo era para secar.
¿Y lo vendían?
Sí,
¿Quién,
todo.
¿Y quién lo compraba? ¿La gente misma?
Se traía aquí a Gran Tarajal, la gente misma, pero se traía aquí a Gran Tarajal a las tiendas grandes y lo llevaban para Las Palmas. Uy, se lo vendía. Nosotros llegábamos a coger 50 kilos de millón y más.
Qué pasivo. Qué bien. Uh-huh. ¿Y ustedes qué comían en esa época? ¿En lo que es la comida familiar de una familia tradicional?
A ver, la gente antes... contaba siempre de las necesidades que se pasaba.
Sí.
Yo cuento de los trabajos. Necesidad de comer no pasé nunca.
Uh-huh.
Porque al ser mi padre ganadero,
claro,
hacer sementera,
sí,
Y estaba donde había marisco, donde había pescado. Estábamos en un sitio privilegiado, pues por supuesto. Pues no nos faltaba de nada. Trabajar, si trabajábamos como burro.
Claro,
en cuestión de comida, no lo de ahora, pero que también lo que comías era bien sano y bueno.
¿Y tanto? Aquí está la muestra.
Teníamos un huerto, que todavía está allí el culantrillo. Sí. Teníamos higos pasados, tenía almendras, tenía pera, tuno. Y entonces, sinceramente, falta de comida, cuando peor lo pasamos, digamos, era cuando ya éramos más grandes y nos vinimos hacia el pueblo, al morro. Ajá. Y no, ahí no nos convenía a nosotros porque teníamos todo lejos.
Claro.
Pero nosotras, las dos hermanas mayores, desde muy niña nos fuimos a trabajar porque éramos muchos en la casa y había que ganar algún duro.
Eso es. Pero tú me decías que tú, en tu caso por lo menos, en tu familia, era, menos la ropa, eras un hombre.
Ah, total, yo sí. A mí se me diferenciaba porque me ponían un traje. Yo me comportaba como un hombre.
¿Sí?
Claro.
¿A qué te refieres?
A ver, yo me comportaba porque yo iba donde iban todos los pastores y todo.
Vale, los ambientes de hombre.
Ambiente de hombre. Se iban por leña y ellos se iban a ser apañadas, allí estaba yo.
Vale.
Es decir, que mi hermana era para la casa cuidar a los niños y yo era para el campo. Íbamos a arrancar, allí iba yo. Íbamos a traer la sementera para la era, allí estaba yo con los burros y con los camellos trayéndolo, por eso te digo que hacía un trabajo.
¿Y te trataban como una mujer o un hombre?
No, me trataban como una mujer, eso nunca, pero me refiero yo. Mis tías me dicen, ahora me dicen, mi hija, yo no sé cómo tú aprendiste, y también incluso a mi hermana, a ser una mujer de casa, porque es que tú nunca estabas en la casa. Mira, tú y yo aprendí a coser todo y en la casa me defiendo bastante bien, y así, pero
qué bien.
Las cosas de la vida.
Y a la hora de pasarlo bien, de no trabajar, ¿había cosas que hiciera o que hicieran con amistades?
En eso no puedo yo contar bien, porque yo cuando aquí, en Jandía se hacían unos bailes de vez en cuando, cada 15 días, o un baile al mes, que era cuando se ponía el petromal.
¿El qué? ¿El petromal?
O el petromal, ¿tú no lo voy a decir? Es así, no. Mucha gente se había. Mira, adelante la iglesia chica de San Miguel, que está en la plaza, en los ganchos que habían allí, un petromal lo traía. Un petromal era como esto, aquella lucita que tiene el quinquel para arriba, allí, pero en grande.
Vale.
Era un estilo así y tenía asa. Y entonces, cuando ponían el petromal enganchado en el palo, ya estaba todo el mundo, ay, esta noche hay baile, venga.
Ah, era como el indicativo de que
el
había...
indicativo, sí, esa era la seña.
La seña, ¿eh?
Ah, esa era la seña. Pero como yo siempre me tuve que ir fuera a Las Palmas, aquí a la aldea, a trabajar aquí de arriba, la verdad que de juventud...
Poquita cosa.
Muy poca.
Allí se pasaba de la infancia...
Cosa que me he aprovechado de...
¿Sí?
Después de...
Sí.
Después que tengo a mis hijos ya criados y
no sé si
porque aquí he salido mucho.
No sé si te refieres porque tienes aquí unos restos de cosas como de payaso.
Ah, hija, hijo, no me digas.
¿Por qué?
Mi niño, ¿por qué estoy cosiendo Baltantrán? Estoy llena de hilos.
El Festival Internacional de Payasos aquí de Gran Trajal.
Se hace muy, muy, muy bonito.
Maravilloso.
Y Roberto y sus compañeros, quien lo lleva, la verdad que
se ha convertido en algo
muy
increíble.
Muy, muy,
¿y tú participas?
Sí. Hombre, no participar yo.
Hombre.
Entonces no está la fiesta. Yo participo en rondalla, en grupos folclóricos. Yo también estuve bailando. Ahora estamos haciendo teatro con los mayores.
¿También?
Sí. Yo estoy siempre...
En todo.
Que le pregunten a Mili si no me ve en todos los...
Mili, el que está aquí enfrente sacándonos con la cámara.
Ese mismo.
Este, Francis.
Ah, Francis. Perdona, cariño.
Eso, bueno, el otro es el apellido, claro, está muy bien. Porque tú estuviste hasta el 64, estuviste... Para el sur del sur. ¿Y a partir del 64?
Hasta el 64 no estuve para el sur del sur, estuve en Las Palmas de Gran Canaria.
¿En Las Palmas? ¿Cuánto tiempo?
A ver, yo en Las Palmas y como unos 5 años.
Vale.
Yo trabajé en la fábrica Fedora, trabajé en la fábrica de gabinetes haciendo puro, lo que nunca me lo
pedían a mí. ¿Haciendo puro? No me digas. ¿Haciendo puro?
Haciendo puro, sí.
Era un personaje.
Y, en fin, pues, donde hubiera... Incluso nosotros, el winter, cuando yo tenía 13 años, a una tía y a mí, que me llevaba justo 10 años, nos llevó, que también soy de las primeras personas que se haya montado en un avión en Fuerteventura.
A ver eso, cuenta eso.
Te explico. Cuando tenía 13 años, el Winter tenía su avioneta o de sus amigos. Nos dijo que porque no íbamos a trabajar a Las Palmas, a una casa. Y fue mi tía y yo. Y mira, mi tía casi, la pobre no llega a Las Palmas del dolor de oído. Yo no, yo me lo pasé bien. Por eso te digo que en ese entonces, pues que...
Claro.
Hombre, fue en Fuerteventura en eso. Entonces sí había gente que viajaba, pero poca.
Hombre, claro, evidentemente.
En el avión, pues ya...
Antes era Winter, ahora es Winter. Se parece mucho, ¿no?
Sí. Y sí, estuvimos ahí, en la casa esa estuvimos 2 años, maravillosos, porque... era una gente estupenda, son abogados ellos todos y eran los dueños o socios de Radio Las Palmas.
De Radio Las Palmas, sí, se oía mucho, ¿no? En esa época se oía
mucho.
Bueno,
claro, Radio Las Palmas y Radio Atlántico, no había cosa. Pero ya luego mi tía se dio novio y ya ella se fue a casar y entonces ya yo me vine, que es cuando comenzamos. Un año antes ya hubiéramos ido a seguir yendo a trabajar a la aldea en los tomates.
En
y entonces yo te digo que de salidas de joven muy poquito.
Un poquito.
Yo en Las Palmas jamás fui a un baile, solo iba al cine, era una cosa que de verdad me gustaba, pero en aquel entonces pues no estaba ni bien visto que se fuera, ni las viejas nos dejaban
ni
ir a
ningún sitio. ¿Ni al cine?
No, al cine sí.
¿A dónde?
Sí, pero de día.
Ah, vale.
Yo,
¿Te acuerdas el nombre del cine?
Bueno, el Cairasco, el Avellaneda, iba todo por ahí, el Cairasco estaba ahí, enfrente estaba la Avellaneda, por abajo estaba... Yo a los cines de Las Palmas me fui. Otro que está detrás de la catedral, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, era un cine viejo, el San Roque, el San José, uno había en Triana. Ajá. El primero que fui en la vida fue a uno que había Triana. Lloré como una tonta.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues no sé, porque me emocioné. O yo nunca hubiera visto, porque cuando eso ni se veía tele, esa gente incluso no tenía tele en ese entonces.
Claro.
Y yo qué sé, ver aquello tan bonito.
Hombre, claro.
Emocionante, era como un drama, y luego lejos de tu casa, porque se sentía mucho, yo sentía mucho el ir a trabajar y alejarme de mi madre.
No me digas.
Es lo más duro que para mí ha sido siempre.
Todavía te emociona.
Cuando yo miraba la espalda en mi casa y casi todo el mundo iba con sus madres.
Sí.
Pero mi madre, como tenía muchos niños, no podía acompañar. Eso fue muy, 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 muy duro para mí.
Claro.
Lo que pasa es que como yo alego mucho y todo eso, piensa la gente que yo no sufro ni padezco, pero
por Dios,
muy equivocado.
Muy equivocado. Y aquí está la muestra.
Muy equivocado.
Pues está bien.
Y mi madre se murió cuando ella tenía 18 años.
Ah, que murió hace muchísimo tiempo. Y que
murió de parto.
Ah, en un parto. No me digas. ¿Y la criatura?
37 años.
¿Con 37 años?
Con 37.
O sea, que tuvo 12, entiendo yo.
12. Todo.
Antes de esa edad, evidentemente.
Sí.
¿Y el niño o niña de
no, mi
que nació?
Vive.
Vale, o sea.
Mi hermano.
Contra vive. Claro.
Yo creo que hay mucha gente que incluso le ha hecho. Les dicen que le han dicho no tener conocimiento.
Sí.
Que por culpa de él mi madre se hubiera muerto, por Dios, nunca en la vida.
¿Cómo se puede decir esa barbaridad?
Nunca en la vida, mi hermano fue muy deseado, nosotros lo queremos mucho, por favor. Claro que no, hombre, claro que no. Sí, mi hermano está muy lindo, él también vive en Cofete, él vive en Morro, pero prácticamente está en Cofete, al lado de mi casita, la tiene él también, sí.
A ver, qué bien. Bueno, vamos a recuperar el ánimo. ¿Y te viniste, después de Las Palmas 5 años más o menos, te viniste ya entonces a Gran Tarajal?
Me vine a Gran Tarajal, sí.
¿Vale? ¿Por qué Gran Tarajal? O sea, ¿cómo surgió lo de Gran Tarajal? ¿Por qué te casaste?
No, porque lo conocí a él.
Eso.
Lo conocí, no hicimos novio y ya me casé.
Rapidito. ¿Cómo se llama tu marido?
Francisco Ramos.
¿Qué por algo se llamará?
Yo no voy a hablar, pero sí que te voy a contar una anécdota.
Eso.
Que esto también es verídico y es muy cierto. ¿Usted no cree en el amor a primera vista?
Ah, yo, y sin gafas y con gafas, sí señor, sí creo.
Yo empecé a trabajar ahí en el almacén de Boní el 30 de noviembre de 1964.
Un par de años.
Y allí fuera, cuando llegamos, otras amigas, que ya... Ay, lo que no quiero nombrar, bueno. Otras amigas ya me han presentado...
Sí.
con fulanita de otros años. Y cuando entramos a trabajar al almacén, ahí a las 10:30, 11, vi a un chico virado de espaldas pintando una báscula de esas de pesar los tomates, las cajitas, los cerezos.
Vale, los cerezos, sí.
Le dije a una de mis primas, le dije, ¿quién es aquel chico? Si ese fulano de tal, es el novio de la que te presenté allí de fuera, que se para atrás, que para adelante. Y yo dije, él pues será el novio de aquello, pero ese no va a ser más, mucho más tiempo el novio de ella.
¿En serio?
Por mis hijos. Ahí todo el mundo lo sabe, es así.
¿Así?
Y fue,
¿y así fue?
Como te estoy diciendo. Sí. A él le decía la gente, un amigo tenía una novia, familia mía, y claro, ellos se quedaban para salir porque el amigo quería quedarse con mi prima. Uh-huh. Lo llevaba él para que me acompañara a mí, pues yo fui la que me quedé. Y la gente, uh-huh, le decía, pero tú eres bobo, tú no ves que ella está loca por ti. Dice, no, pero esa mujer para mí.
Qué rata.
Y todas mis compañeras se pusieron de mi parte.
Sí.
Y todas...
Ajá.
Bueno, a los 2 meses ya estaba.
¿Cómo lo conquistaste, si se puede
saber? Ay, yo qué sé. Diciendo bobería. Porque antes no se podía ni hablar con los chicos.
Ni eso.
Sería, yo me imagino de bruta que sería yo en aquel momento. Pero mira, así
sería. Y aquí está, y aquí sigue la...
Jamás nos hemos separado.
Qué bien. Que además, tu marido, de eso sí lo podemos hablar, es muy conocido por el tema de un molino de agua.
Sí, mi marido, aparte de eso, es muy conocido en Los Ramos,
sí,
porque él tuvo una empresa de restos excavadoras, de camiones y de todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, pero aparte de eso, el terreno donde vivimos, toda esta finca aquí, era de mi suegro, que por eso el barrio se llama Panchito Ramos.
Panchito Ramos.
En honor a él.
Exactamente.
Y luego, mi suegro tenía un molino. Y entonces mi marido...
Ahí tenemos una foto, sí.
Ese molino que está ahí procedía de mi suegro. Mi marido siempre quiso arreglarlo para ponerlo...
Ajá.
De que tenemos un pozo.
Vale.
En el pozo. Y bueno, ¿cuánto no le costó al pobre un día que si había viento para montarlo, que si necesitaban una grúa, porque ya nosotros habíamos quitado la nuestra?
Uh-huh.
Y este, pero al fin,
¿sí?,
lo montó, y ese montaje lo hizo Juani.
Montaje de fotografías que estamos viendo aquí justo enfrente de María.
Ese lo hizo...
Que fue reconstruido, según pone ahí, en el de 2016.
Sí, exactamente.
Vale.
Sí,
hace
sí,
poquitísimo. Sí.
Poquísimo, poquísimo.
¿Esos son los molinos de Chicago? ¿O esos eran otros?
Son iguales, porque yo he ido fuera, que he viajado bastante, y yo no veo que sean iguales. Yo no le doy, vale, diferencia ninguna a lo que tú veías en las películas y lo que ves ahora, por ejemplo,
sí,
cuando vas de viaje, se ve siempre algún molino para Praga, para allá, para Alemania.
Sí.
Se ve, no son muchos ya, pero se ve alguno, yo lo veo igual.
¿Y sigue funcionando?
Sí, sí, ahora sí. Ahora sí.
Vale.
¿Sabes? El pozo que nosotros tenemos, es que yo tengo cuentos, el pozo que nosotros tenemos estaba a medio hacer.
Ajá.
Cuando mi suegro partió la tierra,
sí,
pues nos tocó el pozo a medio hacer, apenas lo desentullimos y echó un poco de agua. Él ya tenía agua, pero como había muchos años que estaba abandonado, dice mi marido, vamos a arreglar el pozo. Pero ¿cómo vamos a arreglar el pozo? Si tú y yo...
Uh-huh.
Con un camión Mercedes que todavía lo tengo ahí, él se metía, picaba, me llenaba los callarrones, y yo con el camión los guindaba y los vaciaba. A veces me quedaba ahí, papá, que no sé, mira que esto y lo otro, darle de esta forma, darle de la otra. Y hicimos el pozo, él y yo. Y yo digo que mi marido en aquel entonces no tenía conocimiento ninguno, porque ponerme a mí el camión en las manos, para yo sacar los callarrones en tuyo.
¿Qué te parece?
Así que te digo que...
Pues lo que tú decías de que siempre había sido un hombre, o te consideraban a su defecto.
Ya, así
no, no acabó la historia. ¿Sí?
Siempre, pues así ha sido nuestra vida, uh-huh, hasta ahora. Colaborar uno con el otro para salir adelante.
Totalmente.
Porque tengo 7 hijos.
Eso, 7 hijos. Uh-huh. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres?
6 niños y una niña.
¿Solo una?
Solo una.
La que conocimos antes, un poquito antes. Qué bien, qué bien.
Solo una.
Y Gran Trajal, año 64, ¿no? Todos esos primeros años, finales, los 60 prácticamente completos, 70. ¿Cómo era la vida en Gran Trajal? ¿Lo que recuerda?
No, los años de la zafra eran muy animados.
Sí.
Se veía muy bonito. Yo incluso de ir a la aldea con 12 años, Yo trabajé 2 años con 11 y 12 en Gran Tarajal.
¿Sí?
Y se veía lindo, lindo. ¿Sí? Porque todas las chicas en las cooperativas, cuando salían por las noches, también arregladitas. Uh-huh. Yo eso no lo estaba acostumbrado porque uno vivía en el campo y era muy diferente la vida, siempre se notaba, ¿no? Pero muy lindo y había mucho, las fiestas eran preciosas, uh-huh, todo se ha ido acabando, pero muy lindo, muy lindo.
Sí,
Lo que si querías hablar con un novio tenía que ser de semana a semana y pasear un poco.
Y ya está.
No, no.
Y ya está.
No.
Tremendo, tremendo.
O alguna vez ibas al baile, a mí no me querían dejar entrar a un principio cuando tenía que, porque era menor y si eras menor no te dejaban entrar.
Sí.
Ahí en un almacén de Japón que tenía ahí, estaba muy bien, una sala que tenía.
Yo recuerdo, lo habíamos hablado antes, cuando yo era muy, muy, muy pequeñito, venía como tantas familias del resto de la isla a la zafra del tomate. No recuerdo muy bien cuáles eran los periodos del año en los que
la zafra era de noviembre a mayo, después se fueron acortando, pero la zafra siempre era de noviembre a mayo, era el tomate. Pero después, sí, de noviembre sí podían empezar. Y después el marzo, aquí para Semana Santa, se fue. Yo planté tomateros también. Con mi madre, aquí debajo de la finca.
Ajá.
Y pero qué más, desde que llegaba Semana Santa, yo no sé qué es lo que pasaba.
Sí.
Que inmediatamente decían que ya no querían más cogiendo, cuando más estabas cogiendo tomate.
Y se notaba, quiero decir, ¿se ambientaba Gran Tarajal porque venía mucha gente o no era tanto?
No, sí, al principio era mucha,
¿vale?
Pero ya cada vez fue a menos. Uh-huh. A menos. Bueno, antes estaba el almacén de Fedora, estaba el de Betancor, uno por atrás que le decíamos el encargado Gregorito, Marquito Flores, habían un montón de almacenes.
Mucho, ¿no? Sí.
Y venía cantidad de gente, se ambientaba. Bueno, y las tiendas como del otro día se hacían su agosto, porque durante que no había tomate, poco vendían los pobres, la gente, porque tenían que trabajar para poder tener un duro, y luego que venía mucha gente de afuera.
Sí, venía.
Pero a partir del 64 ya no venían tantos, también venían, pero ya no tantos.
Yo vendría en los 70.
Ah, claro.
Sería menos, pero
ya venía menos.
Como niño. Te voy a preguntar por eso. Vamos a ese salón tan bonito que tiene y nos acomodamos.
Sí, cómo no.
Vale, yo recuerdo que la gente del norte, como mínimo del puerto, no sé si más arriba, también veníamos aquí. O venía la familia en una guagua de madera, le decía yo.
Ah, sí, claro. Aquí la primera guagua que yo recuerdo, de aquí en Gran Tarajal, era exactamente de madera.
¿Verdad?
Mira, los tracatazos para llegar a puerto. Me recuerdo que una vez yo me iba para el Ayun, fue en el 67, creo.
Uh-huh.
Y no, en lo de la esa vez no fue eso, fue antes, no era que iba para yo. Uh-huh. Una señora llevaba unas gallinitas chicas y como dice que se le iban a asfixiar, les abrió la caja. Mira,
ay, Dios.
Las gallinitas corriendo por toda la guagua.
¿Qué dice?
Y vaciándosele todas y la viejita con el culo empinado. ¡Ay, que se me soltaron las pollitas! Atrás de las pollitas.
No
es que
diga.
Antes no había otra cosa donde transportar.
Pues sí.
Donde ibas tú,
claro,
llevabas los
claro.
Como si era una cabra. O sea, había que llevarlo, pues si no teníamos.
¿Y las risas que uno se echa después con esas anécdotas?
Yo vine caminando una vez de Jandía con 6 años.
Sí.
A Gran Tarajal a traer una de mis hermanas al médico con un burro.
¿Qué dices? ¿Y qué tiempo llevaba eso desde allá hasta aquí?
Yo, salimos de noche.
Sí.
Y cuando se nos oscureció justo en Jinijinama, en la rotonda de Jinijinama, ya estaba oscurecido. Apenas ya no se veía. Y entonces mi madre me mandó a la casa aquella que está al lado a pedir agua.
Ajá.
Fíjate tú lo cansada que podía venir mi madre, caminando desde Jandía con una niña en las alforjas del burro.
Ajá.
Y yo con 6 años.
Caminando.
A mí sí me
caminando.
Montaba en el burro. Pero tú te imaginas, llegamos a Gran Tarajal.
Sí.
La llevaron a la niña esa noche al médico, era don Eliseo en ese entonces. Y por la mañana, antes de día, nos volvimos a ir. Pues poco, ella por lo menos no dormiría nada.
Chof.
Y llegamos a Jandía otra vez, cuando eso vivíamos donde está Río Ventura.
Ajá.
Allí habían casas y eran nuestras.
Sí.
Bueno, eran nuestras como las cosas de Jandía, como era, las habitabas y tú ya las considerabas tuyas, porque ninguna casa tenían papeles. Pero allí estuvimos nosotros viviendo años también, por temporada, y llegamos allí otra vez de noche.
Qué barbaridad.
Que imagínate.
Qué duro, ¿no?
En 24 horas vinimos y fuimos a Jandía caminando, muy duro.
Para cosas muy básicas.
Me acuerdo de ver a mi madre llorando por el camino. Muy duro.
Uf, tremendo.
Es que antes...
Bueno, las cosas han mejorado, ¿no? Después
sí,
mejoraron un poquito.
Gracias a Dios.
También había, hablamos antes del cine en Las Palmas, y aquí hubo un cine también, en Gran Prajado.
Aquí hubo ya, pero ya cuando... Sí, aquí también yo fui
una vez,
cine.
Por lo menos.
No, sí, que hubo cine, el de... No creo cómo se llamaba, eran tres hermanos. Sí, hubo... Ahí el de Juanito Sosa. En ese no me acordaba yo.
¿No?
A ese sí, a ese sí fui ya novia de mi marido. Sí, claro, y después hubo el que está todavía en pie, el edificio. Sí, que era, ese es el que era de tres hermanos.
Sí. Tú me decías hace un rato que fuera de cámara que cuando la zafra, aquí había. Durante la zafra, mucha actividad de fiestas.
Ay, sí, cuando la zafra había mucha actividad, se veía la gente por las calles. Eran
vida, había vida.
Había vida. Y la gente que venía prácticamente era gente joven.
También.
Entonces se veía la juventud, las chicas muy bien arregladas y bien, había señoras, porque las chicas nunca venían solas, siempre venían a cargo de una persona mayor.
Vale.
Siempre. Pero bueno, eran muchas más las niñas que venían y chicos también. Y la verdad que sí.
Luego me decías que después de la zafra, que cuando se fue ya, ¿no?, apagando de alguna manera esa actividad, se apagó también buena parte de esa vida durante las fiestas que habían, y lo que ha quedado, me has dicho que se ha recuperado mucho con la Semana de la Juventud.
Sí.
¿Y qué
en
más
cuestión
cosas?
De fiestas, la verdad que ha decaído mucho.
Sí.
Ahora, estas fiestas que han hecho, digamos, nuevas, por decirlo de alguna forma,
sí
que tienen mucha atracción, viene cantidad de gente, ¿eh?
Sí.
Cantidad de gente.
Muchas, sobre todo la Semana de la Juventud que nombramos, el Festival de Payasos también.
El Festival de Payasos muy animado.
Está haciendo
muy
una actividad
lindo.
Maravillosa.
Todo eso, la avenida y las calles, viéndolas actuando, porque tienen muchos sitios de actuación.
Sí.
Cada un trozo tiene un escenario, y allí después se pasan para otro, los zancudos, la verdad que es muy, muy, muy lindo.
Y tú participas, en eso me has dicho, por un lado haciendo mucha ropa, incluyendo algunas de cabezones.
Sí.
¿Qué haces? Cuéntanos que estás con ellos también ahora, ¿no? Haciendo ropa de papahuevos.
Tenemos los papahuevos en la Asociación de Caicate Teatro. La mano de obra la corre por manos de Juan Ramírez, aunque los más compañeros también de vez en cuando le echan una mano, pero él que lleva, y también hacemos el Belén viviente.
Para Navidad,
y
obviamente.
Él lo hace todo, las casitas, todo, las fuentes de agua, todo.
Sí.
Y este año fuimos a Tenerife a Los Adejos, al Día del Cristo, la Pasión del Cristo, que lo hacen viviente.
Sí.
Nos invitaron.
Ah, sí.
¡Uy, qué bonito! Nos atendieron de maravilla. Y eso pues nos viene a nosotros muy bien, porque en ropas, en actuar, en decoración, nos viene muy, muy,
claro.
bien.
Luego,
y yo en Murga estuve,
Murga
más de 20 años.
¿Sí? ¿Cómo se llamaba?
Las Marchosillas, después había tuve 4 años un grupo mexicano que también estaba muy bonito. Sí.
¿Pero grupo dos?
Mexicano para bailar
música,
en el escenario.
¿Vale?
Mexicana, sí, todas vestidas de... Te voy a dejar fotos de las mexicanas, esas sí están bonitas.
Claro, bonitas.
Lo que pasa es que como todo, mi hija ya después se casó, tienes que tener una casa grande para ensayar y para coser, porque los vestidos son enormes.
Claro.
Y todo eso, mira, yo en todos los araos estoy metida.
Ya veo, teatro también me ha dicho que hace.
Sí.
¿Qué tipo de teatro, María?
Costumbrista.
A día de hoy, ¿estás haciendo alguna obra de teatro? ¿Están ensayando?
Ahora mismo estamos ensayando 4 obras de teatro.
¿4?
Que prácticamente, sí, porque somos muchos, que nos tenían de palabra, invitados para La Vega. Pero si no he ido ahora, creo que no vamos a ir, pero no es de seguro.
Vale.
No es de seguro. Vale. Yo pienso que Marcial no se arrepienta. La invitación venía de
del
parte
del señor presidente del Cabildo. Vale, aquí lo dejamos dicho.
Pues si nos llama, vamos contentos. Y si no nos llama, si no, pues ya será otro día.
¿Verdad que sí?
Claro.
¿Cómo se llama la obra de teatro? ¿Sabes los títulos?
La mía se llama El que trabaja el que no vale para otra cosa.
No me digas.
Sí. La otra, esas las hemos hecho ya, se llama La enfermedad de la niña, sí. Lo que me faltaba por oír y La manta.
Vale, vale.
La manta es muy bonita también, o la demás también, sí. Pero es muy bonita porque es una cosa como un drama de las personas mayores. Está bonito.
Qué bien, qué bien. Tienes una casa preciosa, María.
Una casa grande.
Grande, luminosa, amplia.
Ah, eso sí. Y mira, ahí fuera, por si fuera poco, tenemos la cabaña del tío Paco para los tenderetes, con horno, con todo, está ahí fuera, baño, todo.
¿Arman de vez en cuando alguna
fiestita?
¿Todo viernes? ¿Todo viernes?
Prácticamente.
Qué bien.
Costumbre que mi gente, que yo he tenido, que mis hijos, ahora ya yo ni a veces ni voy para afuera, pero ya ellos saben caminar porque yo los enseño. Claro.
Qué bien.
Mis hijos están muy, 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 muy unidos a nosotros. Pero
viven todos, la mayoría.
Todos.
Estupendo.
Mis hijos viven en el barrio, todos.
Qué bien. O sea que le echas un chillido y a primera instancia ya están aquí.
Sí, todos viven.
Qué bueno. Aquí. Pues María, ha sido un placer inmenso. No te conocía.
No, para mí también.
Y es un placer no solamente que te conozca yo, sino que te conozca a través de nuestro programa, pues toda Fuerteventura y más sitios que se emite a través de Tiendaya Televisión. Así que nada, seguir con tanta vida. Con tanto
pues,
espíritu.
Eso es lo que pretendemos. Yo siempre he sido muy. Yo le digo a veces a mi gente, pero a ver, ¿ustedes creen que yo no necesito ayuda o no necesito aquello? Porque ustedes me ven siempre a mí fuerte y me ven aquello. Y dicen mis hijos sobre todo. Mamá, es que es así. Tú eres la cabeza visible de la casa. Tú eres el motor de todo. Y digo, pero ¿y por qué les ha dicho yo que yo quiero ser el motor?
Bueno.
De todo. Bueno. Cuando teníamos el grupo mexicano, había uno de los tocadores, Juan el Chapa. O sea, María es como una madre para todos. Yo la miro como una madre. Y yo, coño, y no me podías mirar de otra forma. Siempre como una madre, siempre como una madre.
Está harta ya, ¿no? De tanto hijo.
Eso.
Qué bien, qué
pero,
bien.
Pero, bien.
Pues nada, un placer compartir este ratito contigo. De conocer un poquito, unas pinceladas de tu vida y de la vida de la época en este sur. Y nada, pues un abrazo grande, grande, grande.
Por supuesto, cariño. Si algún día
vengo a
algo más de mí, ya sabes dónde tiene.
Hombre, algún asaderito de eso.
Ah, sí,
siéntate.
Bueno, los viernes.
Sí.
Los viernes, si es que no tiene. Últimamente se hace menos porque ya están todos metidos en el deporte.
Vale.
Ahora, el domingo va uno a correr para el Corralejo. El sábado van tres a correr para Jandía.
Ah, y se ha puesto de moda el running.
Todo.
Pues bueno, lo dicho. Nos despedimos de nuestra gentita de Fuerteventura que nos está viendo hoy en este programa para recordarles que todos los viernes u otro día que nunca se sabe cuál puede ser, estamos aquí siempre con un majorero, con una majorera de muchas raíces, de raíces de aquí o de raíces de allá, pero majoreros y majoreras
al fin
y al cabo,
de pura cepa, sí,
viviendo en una isla tranquila y con muy buena energía.
La verdad es que sí.
Pues lo dicho, hasta la próxima edición de Gente de Aquí y Gente de Allá.